Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 30 de agosto de 2023. Mira que nos gustan las fiestas a los españoles, ¿eh? Y cuando llega el último miércoles de agosto, ya se sabe lo que toca. La tomatina de Buñol, 150.000 kilos de tomate cargados en 6 camiones que van a ser lanzados a discreción este mediodía para alegría de los presentes y este año también para angustia de muchos que estarán pensando, hay que ver. Qué pena de tomate, ¿no? Con lo caro que está el tomate y con lo caro que está todo. Bueno, pues es que un día es un día. Y como nos amarguemos con los precios más de la cuenta, pues al final uno no vive, ¿no? Miren, en esta vida lo mejor es hacer a veces las cosas y luego ya, pues Dios dirá, ¿eh? Que es un poco la filosofía con la que se va a celebrar la reunión de hoy en el Congreso entre Sánchez y Feijóo. ¿Va a servir de gran cosa? Pues a corto plazo parece que no, pero oye, mejor celebrarla y ya se verá. De momento, eso sí, hay que reconocer que ese encuentro previsto para dentro de dos horas entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo va a tener más de escenificación de lo que es la política hoy en día que de punto de inflexión para cambiar esa misma política. Ya de entrada, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, acude arrastrando los pies, con esa cosa del que te perdona la vida, como diciendo, uff, bueno, venga, a ver qué quiere el intensito de las reuniones, ¿eh? Con lo bien que estaba yo haciendo ver que había sido yo el que había ganado las elecciones y ahora, en cambio, tener que aguantar a este que se me ha colado por delante en la investidura. De hecho, fíjense, la reunión se ha cerrado después de que el candidato a la investidura, Núñez Feijóo, le mandara un WhatsApp diciéndole que a ver cuándo podían hablar por teléfono para el tema de quedar y hablar de las cosas de España. Pero Sánchez evitó esa llamada. El presidente se limitó a contestar por WhatsApp para decirle a Feijóo que ya sí eso, que fueran sus respectivos equipos los que cerraran el acuerdo. Ya cuando te encuentras con alguien al que le da pereza mantener una conversación contigo y todo lo despacha con mensajes escritos, es que mucho feeling no hay. Claro, ahora habrá que ver si Sánchez no le hace a Feijóo eso que los más jovenzuelos llaman ahora el ghosting, que después de haber quedado, al final Sánchez no se presente y no dé más señales de vida, y se quede Feijóo compuesto y sin reunión. Esperemos que no. Pero vamos, que si el Partido Popular pretende darle solemnidad al encuentro para vestirlo como el momento en el que el PP ofreció una alternativa de consenso al disparate de reeditar el Frankenstein con amnistía de por medio, lo cierto es que el PSOE va a tratar de hacer todo lo contrario. Es decir, despreciar lo que no se debería despreciar, porque forma parte de la liturgia, de la democracia y del Estado de Derecho. Y además, esta reunión se desprende del mandato del propio rey. Pero eso explícaselo tú a la portavoz en funciones, Isabel Rodríguez, conocida por haber sido sancionada en más de una ocasión por su afición a politizar y sacar los codos en las ruedas de prensa del Consejo de Ministros.
Estamos ante una investidura que parece más bien un paripé, por todo el folclore que alrededor de la misma está siendo el candidato, sabiendo que es mentira y que no va a poder conseguir esos apoyos, que no tiene esos apoyos, que está mintiendo a los españoles y que nos está haciendo perder el tiempo a todos.
Le dice al rey a Feijóo que intente la investidura y Feijóo intenta la investidura y dice Isabel Rodríguez que menudo paripé. Esto es lo que hay. Del ninguneo a la reunión de hoy ya están participando también los presidentes autonómicos nacionalistas como Urkullu y Aragonés, así como la mayoría de líderes autonómicos del PSOE que han dado portazo a Feijóo. No sabemos qué hará el socialista García Page, pero la Navarra Chivite o el asturiano Barbón ya se han puesto muy dignos diciendo que ellos no tienen nada que hablar con el ganador de las elecciones. Se diría que a los asturianos no les conviene demasiado esta dinámica de ver cómo son siempre los separatistas los que sacan tajada mientras Asturias cada vez está más envejecida y con menos futuro. Pero bueno, cada uno aquí lo ve como quiere. El caso es que es curioso porque el PP sigue en esa difícil tesitura de tratar de tender puentes con lo más desagradecido de la política española, especialmente con los nacionalismos. Y ahí cada día es un dilema, porque tratas de acercarte al PNV o de sondear qué neurona de sensatez puede seguir latiendo en lo más profundo de Junts, pero al mismo tiempo te ves en la tesitura de no poder hacerles regalos descarados. Después de criticar, por ejemplo, lo que tiene toda la pinta de ser un fraude de ley en el Congreso, como es la concesión de grupos parlamentarios propios a Junts y a Esquerra mediante la cesión de escaños y votos por parte de PSOE y Sumar. Ayer fue el PP el que, como fuerza que controla la mesa del Senado, tenía que decidir si a los nacionalistas se les daba grupo propio también en la Cámara Alta. Y lo que pretendía el PSOE era conformar grupos para PNV y para Junts en los que hubiese más diputados socialistas que de los propios nacionalistas, cosa que el reglamento no permite o no está claro que lo permita. Así que los populares han decidido, como en el fútbol, acudir al VAR, que sean los letrados los que decidan si eso es legal o no. Si no es legal, pues no hay grupo propio. ¿Que los letrados dicen que se puede aceptar pulpo como animal de compañía? Pues el grupo propio para los nacionalistas en el Senado. Y así el PP se quita de problemas. Si le hace la concesión a los nacionalistas, han sido los letrados, y si no se lo da, tiene excusa para justificarse ante el PNV, al que se intenta agasajar estos días. En todo caso, lo que ha hecho el PP en el Senado es lo que se debe hacer, preguntar a los letrados en caso de duda, que para eso están. Lo que no es normal es lo que hizo la socialista Francina Armengol en el Congreso, metiéndose en un posible fraude de ley. Sea como sea, todo esto nos lleva a una misma conclusión. Hoy es un día que va a ilustrar el gran drama de la política nacional. Y ese drama es que los dos grandes partidos de Estado, el PSOE y el PP, están condenados, y desde que se debilitó el bipartidismo más todavía, a depender de los separatismos. Y el PSOE, a partir de ahí, pues lo hace de forma pornográfica, y el PP al final se ve obligado a hacerlo pegando pellizquitos de monja, con la idea de sembrar para el futuro. Uno soñando con que la concesión de la amnistía y lo que haga falta sirva para eso de normalizar Cataluña, y los otros soñando con una vuelta a los felices y sencillos tiempos del Majestic, cuando se pagaba la factura y a correr. Ahora ya no, ahora todo es mucho más complejo, porque el separatismo es verdad que ha bajado un poco el suflé, pero sigue dominando la política catalana y ahora la española. Y si lo alimentas con una idea de impunidad, lo normal es que vuelva a venirse arriba, que es lo que inquieta a muchos catalanes constitucionalistas, que se sienten desamparados y que están asistiendo, por cierto, a los roces, elegantes pero roces, entre la dirección nacional del PP y el líder de los populares catalanes, Alejandro Fernández, que en su rampa de salida se ha ratificado en su rechazo al diálogo con Junts. Esto es como todo. Al votante o potencial votante del PP en Cataluña, Génova tendrá el reto de explicarle muy bien por qué se quita Alejandro Fernández y por qué el que venga ahora lo va a hacer mejor, o qué matiz le va a dar al asunto. Si no, no cambias de líder autonómico. Es decir, si se está preparando algún matiz en el discurso en Cataluña, estaría bien que el votante lo entendiera. Porque de igual manera que los que siguen fieles a Junts después del procés no volverán a la política del País Alcoba, los que siguen en el PP catalán, después de haber sido insultados y llamados ñordos y colonos en su propia tierra por la gente de Junts, esos catalanes, potenciales votantes del PP, no se van a creer fácilmente que puede haber algún acercamiento al separatismo. Si lo creyeran, no votarían al PP catalán, votarían al PSC, que para eso está el PSC, para dar cobijo a los catalanes que no son nacionalistas, pero que aceptan la hegemonía nacionalista con mayor resignación. El caso es que mientras unos y otros, socialistas y populares, le dan vueltas a cómo domeñar a los indepes siguen dando señales de que les va la marcha. El vídeo que ha publicado la Policía Nacional sobre la detención de los cuatro CDR que pretendían boicotear la Vuelta a España a su paso por la comarca del Solsonés es para que se le caiga la cara de vergüenza a todos los dirigentes separatistas que han llegado a decir que las detenciones eran injustificadas, ilegales y que además atentaban contra los derechos fundamentales. Y es también para que los que negocian con ellos se lo hagan mirar un poco. Es decir, ¿cómo negociar con gente como Junqueras o como los de Junts, que defienden a los tipos que fueron cazados infraganti en una zona boscosa cuando se disponían a activar el mecanismo con el que hacer que dos bidones de 200 litros de aceite cada uno soltaran ese aceite desde un puente sobre la carretera sobre la que tenían que pasar los ciclistas de la Vuelta? Y el mecanismo tenía un dispositivo de activación con una electroválvula y un temporizador escondidos, unos tipos que en el momento de la detención no llevaban móviles y habían utilizado senderos secundarios para llegar al lugar. Es decir, que no eran amateurs. Bueno, pues los de Esquerra y Junts, a los que se les está buscando una amnistía, diciendo que se han violado derechos humanos, derechos fundamentales. Vamos, debe ser el derecho fundamental de verter aceite en una carretera y provocar un accidente. Pues esto es lo que hay. Este es el drama que sobrevuela como telón de fondo la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo. Porque hoy se venderá la crónica de que son dos tipos enfrentados y que han salido criticándose el uno al otro y tal y cual. Pero en realidad, si uno lo piensa bien, son compañeros de fatiga. los dos están condenados a entenderse con la fauna indepe. Es verdad que Sánchez carga con la cruz con más alegría, con más desahogo. Pero la cruz es la misma para cualquiera que pretenda gobernar este país. De hecho, el PSOE, por haberse metido en el dislate de la amnistía, también está sudando la gota gorda. Tanto que en su desesperación por no necesitar el sí de Puigdemont y que le valga su abstención, el PSOE ya ha recurrido al Tribunal Constitucional el rechazo del Supremo a revisar los votos nulos de Madrid. O sea, es tremendo. Tanto el Supremo como la Junta Electoral Central como la Junta Electoral de Madrid le han dicho al PSOE que no hay ningún motivo para revisar los votos. De hecho, el Supremo afeó al PSOE que fuera capaz de presentar el recurso sin mostrar ninguna prueba sobre posibles fallos en el sistema de recuento. Es decir, es pedir que se revisen los votos por pura desesperación, por ver si suena la flauta, porque en Madrid solo han perdido un escaño por tan solo 30.000 papeletas. Pero claro, ahora será el Constitucional de Pumpido el que tenga que decidir. Y como Pumpido diga que sí, que hay que revisar los votos nulos, después de que el Supremo haya argumentado que no ha lugar a esa revisión porque no hay ningún indicio de que se contaran mal las papeletas, el tufo puede ser importante. Ahí se va a abrir el debate de hasta qué punto el nuevo Constitucional puede estar dispuesto o no a servir de muleta al sanchismo en sus cuitas políticas. Hablando de Pumpido, por cierto, no está de más escuchar estos días a Carlos Dávila en su trino del conciso. Viene recordando Carlos que en 2021 el propio Pumpido le dijo a un grupo de periodistas que una amnistía a los separatistas, así como idea en general, sería un trampantojo inconstitucional. Así que nada, veremos si dentro de un tiempo mantiene esa postura que le comentó a los periodistas cuando era un simple magistrado del Constitucional que todavía no ostentaba la presidencia y todavía pertenecía a la entonces minoría progresista. El caso es que hoy Sánchez y Feijóo se reúnen en el Congreso y el drama de la política es el mismo de siempre. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera Incope. Precios.
A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer en este programa el dato del IPC adelantado del mes de agosto. En julio la inflación subió 2,3 puntos, impulsada por los alimentos. Se aleja del objetivo del 2% que establece el Banco Central Europeo.
Reunión.
Los ministros de Defensa de la Unión Europea se reúnen hoy en Toledo bajo la presidencia española del Consejo de la Unión. En este encuentro tratarán la situación del Sahel y la evolución de la invasión rusa de Ucrania.
Explosión.
Tras la explosión en un edificio de Valladolid, tan solo queda hospitalizado un hombre de 57 años afectado por las quemaduras. El resto de heridos, 7 en total, ya han sido dados de alta. Sigue abierta la investigación, aunque todo apunta a que fue una fuga de gas.
Un golpe.
Una decena de militares y policías de Gabón en África han tomado el poder en el país. En un canal de televisión han anunciado que anulan las elecciones generales celebradas el pasado sábado y la disolución de todas las instituciones de este país africano.
En el partidazo de COPE, a vueltas con Rubiales. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. A Rubiales le han quitado el sueldo, el coche, el teléfono y el iPad. Y le quitarán el puesto porque la corriente, evidentemente, no tiene ningún tipo de freno. Todo a pesar de que en las últimas horas ha habido algunos vídeos en redes sociales de dentro del autobús en los que se veía a las jugadoras cómo celebraban el triunfo de la selección española en el Mundial y cómo se mofaban del beso entre Rubiales y Jenny Hermoso. La propia Jenny bromeaba con esa circunstancia con el resto de compañeras. Luego todo cambió. Incluso esas jugadoras coreaban a su presidente, presi presi, a Rubiales cuando entraba en el autobús. Eso, en cualquier caso, no debe empañar lo que sucedió en el campo, que es lo realmente punible y algo por lo que Rubiales no pidió perdón realmente. Rubiales sigue sin aparecer, su madre en huelga de hambre y la Federación Española buscando una nueva forma de relacionarse con el mundo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Hoy 7 comunidades están en aviso por lluvias y fuertes tormentas. Durante la mañana se esperan en Galicia y Cantabria y por la tarde por todo el Mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, no hay ninguna región en alerta, aunque en Huelva se alcanzarán los 36 grados, la máxima de España.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1 millón de euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en arroba Herrera en Cope, en nuestro muro de Facebook Herrera en Cope, o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán.
¡Au!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
Tiempo de análisis. Gloria Lomana, buenos días.
Buenos días a todos.
Esther Jaén, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Y tengo también por ahí a Teodoro León Gross. ¿Qué tal, Teodoro?
Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días a todos.
Bueno, pues aquí estamos para analizar lo que se venga, que va a ser en primer lugar esa reunión entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Vamos a tener tiempo para comentar todo lo que dé de sí esa reunión, pero como primera aproximación, Gloria, ¿qué te sugiere lo que hemos escuchado como previa a ese encuentro?
Pues casi lo que llevas tú diciendo esta mañana, ¿no? La nada, porque decías ahora a las 8 el drama de la política, ¿no? Y es que va a ser un diálogo de sordos. Yo creo que está bien que se cumpla con lo que, ha propuesto Su Majestad el Rey, haciendo uso del artículo 99 que le confiere la Constitución, que las instituciones funcionen, que la reunión sea en el Congreso de los Diputados, es decir, que rueden y que se engrasen las instituciones, pero yo no espero nada de esta reunión. Yo creo que ayer ya lo definió la ministra portavoz y creo que es tremendo que desde el gobierno, además, se hagan críticas partidistas de este tipo. Nunca se había llegado tan lejos.
Parece, Esther, que la portavoz no aprende. Le han dado ahí varios toques, ya la han sancionado, pero ayer incluso sonó un poco de refilón, de rebote, incluso crítica o desprecio al mandato del rey.
Sí, la verdad es que, bueno, ella siempre dice que, bueno, que ella responde a preguntas que le hacen, pero bueno, en la mesa del Consejo de Ministros hay que estar un poco más atinado, sobre todo cuando te han dado algún toquecillo, ¿no? De todas maneras, con respecto a los resultados de la reunión, creo que van a ser cero, y es curioso porque siempre que se ha preguntado a los españoles, todas las encuestas, sondeos, estudios al respecto, la abrumadora mayoría de los españoles desean que haya entendimiento, incluso hablan cuando se les pregunta de coaliciones y gobiernos y etcétera, entre los dos grandes partidos, y sin embargo esto nunca ocurre.
Así es. Teodoro, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo creo que la liturgia del diálogo es importante, es decir, puede que los resultados prácticos, con toda certeza los resultados prácticos serán nulos, pero el mero hecho de cumplir con la liturgia yo creo que tiene importancia. Y me parece muy sorprendente que ese partido que lleva 4 años exaltando el diálogo con la retórica redentorista de hablar, que eso es sagrado, que la democracia es hablar, mirando por supuesto siempre hacia Cataluña, cuando llega el momento de hacerlo con una liturgia perfectamente reglada por un mandato del rey, pues de repente el diálogo sea un paripé. Hombre, se ve que usted tiene una idea del diálogo que solo es cuando le conviene.
Posiblemente se está diciendo también, claro, es que esto lo que hace es recordar que Pedro Sánchez no lo tenía tan fácil como dijo la noche electoral, ¿no? Cuando dijo, somos muchos más, nuestra mayoría social, pues tanta mayoría no será, efectivamente, te pueden salir los números si te lo trabajas como estás intentando trabajártelo, pero que la cosa no está tan clara en España como para decir que la lectura de los resultados electorales son los que está interpretando el Partido Socialista. Pero bueno, tiempo ahora de hablar de esto y otras cuestiones, porque además vamos a conocer el IPC adelantado de agosto, y sabéis que la economía también está dando mucho que hablar, con informes del Banco de España que nos están diciendo por dónde va el comportamiento de la gente y qué podemos esperar de la economía. Pero eso va a ser en unos minutos. Antes, si me permitís, vamos a saber cómo lo ve Javier González Ferrari. Esto es Mirando a Dar.
Sergio, miro que en menos de dos horas Sánchez le va a repetir a Feijóo su famoso no es no. Este presidente no quiere estabilidad y por ello creó el Frankenstein político que le devolverá en los albores del otoño a su única tarea conocida, que es poner en práctica el divide y vencerás, que inició con la tramposa moción de censura de hace 5 años largos. Del encuentro de esta mañana no saldrá más que una ración de odio entre los dos partidos, sobre todo entre los socialistas, los perdedores, pero no lo suficiente, por cierto, del 23J. No hay día que no se cuelguen los calificativos más chuscos contra los populares y su líder. Un líder que cuando Sánchez se ha investido con el apoyo de toda la cochambre nacionalista, comunista, filoetarda y un PNV en manos de un aldeano que parece no darse cuenta que Otegi va a terminar comiéndoles la merienda gracias al apoyo incondicional del sanchismo, un líder, digo, tiene la obligación de luchar por la media España que los reyes del semipiquito Pedro y Yolanda han olvidado que existe. De momento, el primer aviso lo recibieron en las generales, donde se produjo el sorpaso de Bildu ante el desconcierto de no pocos militantes peneuvistas, los más radicales, que prefieren unirse al terrorista en excedencia, que cada minuto sube la apuesta para apuntalar a Sánchez en una Moncloa que no aguantará 4 años con la familia Tellerín dentro. Solo un milagro puede sacar adelante una investidura de Feijóo, y este parlamento nuestro es más de trucos que de milagros.
Tony, este año queremos una vuelta a la rutina que sea cómoda, con zapatos fluchos.
Todos volvemos de vacaciones mucho más optimistas y eso significa bienestar mental y físico. Y bueno, especialmente gracias a Fluchos y la ligereza y flexibilidad de sus materiales, claro. Porque en comodidad del calzado la tecnología es esencial. Y si le sumas diseño y moda, tienes el zapato ideal para tu vuelta al día a día. Cuando los veas en los escaparates de las mejores tiendas, sabrás que hablo en serio. ¿Quieres comodidad? ¿Quieres Fluchos? Comodidad absoluta.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
María Pérez y Álvaro Martín, bicampeones del mundo de marcha. España había ganado 7 oros en competiciones a él libre en toda su historia. Bueno, pues estos dos atletas han conseguido 4 en unos días. Nunca se había hecho.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
En la página 3 del libro del Bien Vivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el Bien Vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hombre, Luis, te veo mejor que nunca.
Es que he pillado un kilito.
¿Y ese cochazo?
Pues eso, que he pillado un kilito.
Este verano, si pagas un repostaje en Repsol de 30 euros o más con la app Wilet, puedes ganar 1.000.000 euros. Pillar un kilito más te va a sentar, pero que muy bien. Más información en Repsol.es.
1, 2, 3. Solo 3 días.
Ni uno más.
Para llevarte ofertas tan buenas como esta de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Salmón noruego por medios o enteros a 10,50 euros el kilo.
10,50.
Solo hasta el jueves.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Vamos ahora con la información local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Tenemos que hablar de un nuevo presunto caso de maltrato animal. Ha sido en Valdetorres del Jarama, donde han sido encontrados los cadáveres de 2 perros metidos en una bolsa de plástico. Esta estaba en una poza, atada a una piedra para que no saliese a flote. Mónica Álvarez.
Así es, y por doble motivo. Por un lado, por un delito contra el medio ambiente, porque cualquier mascota que se muera tiene que ser incinerada o enterrada legalmente. Y por otro, por cometer un delito contra el maltrato animal. Nos lo explica en COPE el veterinario José Luis Blázquez.
Según lo que hemos conocido en el informe, que los animales estaban muertos cuando los metió en esa poza, con lo cual no han muerto ahogados, pero habrá que ver el informe final. Si se demuestra que hay algún signo de violencia o de maltrato animal, se enfrentará ante ese delito de maltrato animal también.
Unas penas que además serían más graves con la nueva ley animal que entra en vigor el 29 de septiembre con hasta 24 meses de prisión. Un vecino que estaba paseando cerca del río Jarama fue el que dio el aviso a la Guardia Civil al ver algo que podía ser el cadáver de un perro semisumergido. Además, encontraron otra bolsa con restos en avanzado estado de descomposición de lo que podría ser otro perro. Llevaba una piedra atada para que no pudiera subir a la superficie. La necropsia realizada determinó que el animal, cuando fue arrojado a la poza, estaba ya sin vida. Gracias al microchip que llevaba uno de estos perros, se ha podido dar con el dueño. Son piezas fundamentales para esclarecer este tipo de casos.
Una pieza fundamental en la investigación, porque si no sería muy difícil localizar al propietario de estos animales que se han encontrado en esta situación.
Ojalá no tuviéramos que hablar más de sucesos de este tipo.
Gracias, Mónica. Estás escuchando Herrera en COPE. Es miércoles 30 de agosto. 17 grados tenemos a esta hora en la Puerta de Alcalá. Enseguida vamos con el tiempo. Antes, el tráfico.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Tecnocasa, la red inmobiliaria líder en España y en Europa, te ofrece la información del tráfico.
Oficina de Pantallas de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Con dificultades el M30 entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas se circulan en sentido norte. En el resto de la ciudad, en general, la situación es bastante tranquila, algo más de intensidad en puntos céntricos, como el Paseo del Prado para alcanzar la Plaza de Cibeles, el entorno de Atocha, así como también, si hablamos de los accesos, tenemos que destacar que en general la situación es bastante fluida.
Y en las carreteras, ¿cómo están las cosas? DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días, pues a esta hora precaución por un accidente a la altura de Vallecas que está condicionando el tráfico a lo largo de 3 kilómetros en sentido a la carretera de Valencia, la A3. También van a encontrar tráfico lento, especialmente en la M40. Muy denso el tramo de Vallecas y Coslada, sentido A3, y en menor medida, Barrio de la Fortuna, Valdemarín y Túneles del Pardo, en sentido A1.
Las 8:27. Seguimos con temperaturas suaves, máximas de 28 grados, aunque hoy vamos a ver todavía más el sol. Las mínimas se van a quedar en el entorno de los 17 y mañana panorama parecido.
¿Quieres un Volkswagen, Audi o Skoda seminuevo? En ftomeocasión.com lo tenemos. Y además, económico y con garantía. En ftomeocasión.com lo tenemos. Del concesionario directo a tus manos. ftomeocasión.com es tu portal de venta de coches online.
La Comunidad de Madrid va a lanzar ayudas de hasta 5.000 euros para cubrir gastos extraordinarios de familias que acogen a menores, una situación que afecta a más de 2.300 niños y adolescentes. Ana Dávila, consejera de Familia.
Se trata de cubrir necesidades de carácter pedagógico, tratamientos de logopedia u otros gastos sanitarios para estas familias. El objetivo es proteger a estos niños que no pueden vivir con sus padres y lograr su plena integración en el ámbito familiar.
Las familias acogedoras pueden presentar sus solicitudes en una convocatoria abierta desde el 1 de enero y hasta el 31 de diciembre este año. Y la Policía Nacional ha detenido a dos hombres cuando estaban marcando puertas de varios domicilios en Chamberí. Lo hacían con hilos finos de pegamento, con la intención pues de robar después, ¿no? De entrar después en esas viviendas si veían que el filamento estaba intacto. Eso indicaba que la puerta no había sido abierta y que la vivienda estaba vacía. Los detenidos son de origen georgiano. Enseguida llegamos a las 8:30 de la mañana. Continúas en Herrera en COPE.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido
035 en el primer sorteo, 726 en el segundo, 019 en el tercero.
Hoy
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Momento de salir a la pizarra de Enrique Cocero. Buenos días, Enrique.
Buenos días, Sergio.
Oye, no deja de ser interesante cómo la vida judicial de Donald Trump parece complicarse y cómo él sigue hacia adelante arrasando con todo. ¿Hay algo que pueda frenar a este hombre?
Ahora mismo te diría que él mismo. Porque Trump tiene varios casos abiertos, algunos civiles por cuestiones de financiación y otros criminales por las cuestiones que afectan a lo ocurrido tras las elecciones de 2020. Que como pasa el tiempo, que quedan 15 meses para unas nuevas elecciones y aún estamos aquí con las anteriores. Que por cierto, de todos es sabido que un americano se puede presentar a la presidencia aunque haya sido acusado, fichado o pasado por la cárcel. Y esto me trae a la cabeza, de nuevo, un tema del que he estado hablando mucho este mes de agosto, y es hacer algo aunque la ley no te obligue. Y ha puesto los ejemplos del debate del Estado de la Nación, que debe hacerse aunque no haya ley que obligue, o no prorrogar los presupuestos. En fin, que tampoco creo que sea necesario prohibir que haya candidatos a la presidencia de los Estados Unidos con antecedentes penales, porque debería ser un freno propio. Y un freno propio como era antes. Recordemos que Nixon se fue por montar una red de vigilancia utilizando las agencias del Estado y nunca se le ocurrió volver.
Tampoco hubiera podido por la limitación de mandatos, pero es verdad que antes un escándalo te inhabilitaba o fulminaba la carrera política de cualquiera.
De cualquiera. Pero Trump se enfrenta a una acusación bastante significativa que incluye 18 colaboradores que también han sido acusados de la presunta conspiración para anular las elecciones de 2020. De hecho, aunque el juicio está agendado para el 5 de marzo, posiblemente Trump no tenga que estar en la sala hasta después de esas elecciones, de las de 2024. Cierto que en cualquiera de los otros casos el momento llega antes, pero de nuevo, nada impediría que su campaña siguiera adelante y que su papeleta estuviera el 5 de noviembre de 2024, si gana las primarias. Pero ojo, que puede que haya cuestiones que den al traste con lo que Donald Trump puede considerar un proceso más o menos controlado, porque su ex jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, ha pedido trasladar su caso a un tribunal federal, cuando Trump quería dejarlo en los límites del estado de Georgia. Vamos, que es hacerlo pasar de un caso regional a un caso nacional. Pero no solo eso, sino que para aceptar la solicitud de Meadows tendrá que declarar. Y si declara, la fiscalía ha llamado a testigos, con lo que sin juicio esto sería una buena anticipación de a lo que se enfrentará Trump a partir de marzo. Para más inri, otros dos acusados, Kenneth Chesebrough y Sidney Powell, han pedido un juicio acelerado y del primero está agendado en octubre próximo. Vamos, que sin pisar una sala de un juzgado, Trump puede ser señalado por los dedos de tres de sus presuntos colaboradores y aportar todos ellos pruebas a la acusación. Y aún así, puede seguir hacia la presidencia porque solamente se puede frenar él mismo.
Es curioso, es curioso. Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana.
Hoy la clave de Ángel Expósito es una buena noticia sobre la vacuna española contra el COVID. Ron, buenos días, ¿qué tal?
¿Qué pasa, Sergi? Buenos días. Sí, hablamos del COVID como si aquello ya fuera historia de la ciencia y de las pandemias y la enfermedad sigue por ahí. Ayer por la tarde salió una noticia y yo tuve al invitado estrella en la linterna que me pareció una noticia estupenda. Primero porque nos recuerda que el bicho sigue por ahí y en algunos países, ojito con las variantes. Y segundo, porque es de esas cosas que, no sé, que te reconfortan y que te hacen sentirte orgulloso, por lo menos a mí. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas cede a la Organización Mundial de la Salud la patente de la vacuna española contra el COVID. El objetivo, vacunas baratas, asequibles a países pobres o en vías de desarrollo. Con ello se pretende que el acceso a la tecnología, a la propia vacuna y a su fabricación sea fácil y sobre todo asequible en esos países. Mira, Mariano Esteban, el científico con el que tanto hablamos hace dos años en
así es,
por toda España, pues nos acompañó anoche y mira qué contento estaba el tío. Mira,
esto está ya a disposición global y que tiene el desarrollo tecnológico
para poderlo transferir a los países que lo requieran. Entonces creo que también no solamente es ceder lo que es la vacuna, sino también el transferir la tecnología a estos países.
Me pareció súper interesante. Nos recordó que la enfermedad continúa, que las variantes siguen surgiendo, que van a salir nuevas variantes y que deberíamos seguir al loro, tanto aquí como sobre todo en el tercer mundo. Y mira qué interesante. Su colega Juan García Arriaza,
al que tengo el gusto de conocer y ser amigo.
Tú es que tienes el tema de la ciencia.
Yo que soy científico.
Muy metido en casa.
Consorte.
Sí, eso no es ser científico. Pero bueno, yo te compro la película y que te interese el asunto. Bueno, pues fíjate lo que han publicado en la revista Nature. Y es que las nuevas variantes y el COVID afectan especialmente al cerebro de muchos pacientes, no solo a los pulmones. Mira, escucha a Mariano Esteban.
El SARS infecta al cerebro, produce daño neuronal, infecta neuronas fundamentalmente, y eso pues tiene consecuencias sobre todo en las personas a las cuales el virus ha destruido zonas cerebrales.
Curioso, ¿eh? Uh-huh. No paramos de aprender. Hace 2 años hablábamos muchísimo de ciencia y con científicos. No deberíamos olvidar que el bicho continúa y que tenemos a gente como Mariano Esteban, como Juan, como tantas científicas y becarios trabajando. No les olvidemos. Estas noticias hay que darlas, Sergio.
Sí. Y además se ha cumplido lo que dijimos en su momento. Decían, bueno, ¿y la vacuna española ya qué sentido tiene? Bueno, tiene sentido porque o servirá para España o servirá para el tercer mundo, porque esto es como una lavadora en la que, como el virus lo dejes levantar cabeza, al final saca variantes que nos pueden volver a meter en líos. La pena ha sido que la vacuna no pusieran quienes tenían que poner más facilidades para que llegase a tiempo en España. Pero esa es otra película que algún día se sabrá. Pero bueno, de momento bien está esto. Te escucho esta noche en La Linterna, amigo.
Hasta luego.
Un abrazo, Ángel. Ocho y 36, una hora menos en Canarias. Tiempo de análisis, tiempo de opinión con Gloria Lomana, Esther Jaén, Teodoro León Gross. Habíamos iniciado la primera aproximación a la reunión de hoy entre Sánchez y Feijóo, y os he visto un poco todos en la misma línea de aquí va a salir poca cosa. Yo no sé, una vez que el Partido Socialista ha puesto esta reunión un poco a los pies de los caballos diciendo que no tiene mucho sentido, los siguientes movimientos, ¿cuáles? ¿Qué podemos esperar a partir del día de hoy? Teodoro, por ejemplo.
Bueno, a ver, es evidente que Alberto Núñez Feijóo tiene varias semanas por delante y no puede parecer que está sentado en su despacho de la calle Génova entre telarañas mirando un teléfono que no suena y de vez en cuando marcando números donde no le cogen. Necesita evidentemente mostrar que esa investidura tiene sentido y que hay una cierta tensión detrás de ella. Y eso pasa por una serie de liturgias obvias, una de ellas reunirse con los portavoces de las diferentes fuerzas y empieza naturalmente por Pedro Sánchez. Yo creo que Feijóo ha hecho bien en invitar a los presidentes autonómicos. Era muy previsible que desde luego que los socialistas, que María Chivite, que Barbón, que ya lo ha hecho, les dijeran que no. Urkullu estuvo elegante. Bueno, pues le dijo, las cosas tienen sus tiempos y evidentemente para un presidente autonómico está
muy bien. Cuando usted sea presidente, ¿no?
Está muy bien reunirse con un presidente, pero no con quien está peleando por la investidura, porque en ese momento la reunión con los presidentes autonómicos no tiene sentido. Claro, a Feijóo eso le daba la oportunidad de tener esa escenificación de la que hablábamos. Patricia Placha estuvo inelegante, como es marca de la casa. En fin, Barbón está más ocupado en pelearse con Almax por cuestionar
el ardor que puede provocar la fabada. La fabada. ¿No?
En fin, cada cual tiene sus pequeñas cuitas. Desde luego, Feijóo lo que necesita es transmitir ese mensaje. Yo creo que se ha equivocado en esa ambigüedad. Hablo con Junts, Junts es indecoroso, con Junts no se puede hablar, pero yo tengo que hablar con Junts. Tiene que decidir, el Partido Popular tiene que decidir lo que quiere ser. Y en ese sentido, hay una voz, la de Alejandro Fernández, un tipo estimable del Partido Popular en Cataluña, que cree que el mensaje para el Partido Popular es con Junts no se habla. Si el Partido Popular cree lo contrario, tiene que empezar a practicarlo de una manera evidente. En cualquier caso, yo creo que el Partido Popular, por encima de todo, lo que tendría que estar es trabajando bien la idea de que al Partido Socialista le ofrece un diálogo de las dos grandes formaciones, de quienes representan a más de dos tercios del electorado, con la idea de que no se puede pactar con quien chantajea al Estado, con quien cuestiona el prestigio de España, con quien acusa en instancias internacionales de ser un Estado represor, en fin, pero el Partido Socialista evidentemente está muy lejos de eso, y basta ver las sonrisas complacientes con los CDRs, ¿no? Es decir, que quienes querían atentar contra la vuelta, contra los ciclistas. Ojo, atentado que podía haber sido peligrosísimo si un grupo de ciclistas en la entrada de un túnel pasa por encima de una mancha de aceite. Pero, en fin, el Partido Socialista, de momento, lo que sí parece es que está ofreciendo a Junts que los policías encausados por el 1 de octubre formen parte de la amnistía, y es un mensaje, en fin, con el que equilibrar algo la imagen de esa amnistía, que yo creo que la mayoría de juristas cuestionan. Es un escenario muy difícil, Sergio, pero yo creo que Alberto Núñez Feijóo tiene que encontrar el modo de transmitir algo más de aquí a esa investigación, dura, porque como consista en mirar el teléfono, pues evidentemente va a llegar con esa imagen de paripé que indecorosamente ayer decía Isabel Rodríguez en la mesa del Consejo de Ministros.
Esther, ¿qué debería hacer bajo tu punto de vista el Partido Popular? ¿De momento le basta esto que se está diciendo de sembrar para lo que pueda pasar y hacer que la gente se retrate? Es decir, fulanito, menganito y sultanito no quisieron hablar conmigo y al final ha pasado lo que ha pasado. ¿Cómo lo ves tú?
A ver, yo creo que hace bien. Creo que Feijóo tiene que intentar dialogar o hacer, pues eso, ¿no? El ritual habitual. Y sobre todo, escenificar: yo ofrezco al Partido Socialista. Y es el Partido Socialista quien rechaza. Ahora bien, que los presidentes o algunos presidentes autonómicos declinen, lo entiendo, porque tampoco forma parte de la liturgia, ni se entiende muy bien con un candidato a una investidura que más bien parece que va a ser fallida. Y yo ahí coincido con Teodoro en que, si bien este paso lo tiene que dar, no entiendo el cambio. Y lo que pienso es que el electorado, o parte del electorado del Partido Popular, tampoco entiende muy bien este cambio, porque para mí es un cambio de opinión con respecto a Junts. Para empezar, este cambio de opinión yo creo que pulveriza lo que es el Partido Popular en Cataluña, porque el Partido Popular en Cataluña ha defendido, de acuerdo con Génova hasta ahora, todo lo contrario, o sea, ni tradición, ni legitimidad, ni porras. Quiero decir, oiga, usted es un partido, les han llamado golpistas, les han dicho, están fuera de la ley, su líder es un prófugo, pues no se entiende muy bien. Es decir, si el Partido Socialista no solo ha hablado, sino que ha alcanzado acuerdos, han estado gobernando en la Diputación, en fin, sí que haya habido mayores consecuencias que el pacto en sí para repartirse cargos y etcétera. Pero si a todo esto el Partido Popular siempre lo ha visto con malos ojos y ha visto y ha dicho cosas, pues no, yo creo que no se entiende bien esa posición. Por lo demás, yo creo que Feijóo está obligado a presentar su candidatura, su opción, y transmitir a todo el electorado que probablemente esta legislatura, si sale adelante un acuerdo de Sánchez con sus socios independentistas, en fin, será una legislatura corta, o en fin, o parece que será corta,
y que su oferta seguirá en pie, ¿no?
Eso es, y él estará ahí en ese momento para ofrecer, si los votos se lo permiten, pues una alternativa y quizás un gobierno más estable y que dé mayor tranquilidad.
Te tengo que decir, Gloria, te tengo que confesar, sí, que ayer me acordé de quien tú te puedes imaginar, sí, de Josep, porque yo hablé con él en Barcelona, cuando trabajaba en Barcelona, sobre Cataluña, el PP catalán, lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, y me acordé de él. Estaría interesante saber este dilema en el que está el Partido Popular. Popular embarcado en el posible cambio de discurso o matiz dentro del PP catalán. ¿Esto cómo se puede gestionar sin que el votante se quede un poco fuera de juego o lo entienda?
Pues fíjate, según estaba escuchando a Esther, precisamente iba a decir, yo os voy a hablar desde lo personal en este caso, porque no he interpretado nunca en ningún sitio público a Josep, ni siquiera en los homenajes a los que estoy yendo. Lo hago porque hemos sido muy discretos, cada cual, digamos, en su tarea profesional. Compartíamos todo, las aficiones, el pensamiento, y tú que nos has conocido, pues sabes que éramos almas gemelas, pero jamás hemos interferido. Y por lo tanto, pues me voy a permitir casi por primera vez hacer una lectura de lo que está pasando, yo creo, en el Partido Popular, porque es precisamente la herencia de ese PP catalanista que Josep condujo y que no fue entendido en aquel momento por todo el mundo, lo que está intentando hacer ahora Alberto Núñez Feijóo, que tuvo muchas reuniones con Josep, que le pidió mucha opinión, que como sabéis pues incluso pusieron en marcha la nueva fundación que Josep habría presidido, y que siempre pues le dio las mejores ideas, como también ha hecho con otros miembros del gobierno de España que en este momento están al frente de Exteriores o de alguna otra responsabilidad importante, y siempre con temas de Estado que se le han pedido en relación con el encuentro, la concordia, el diálogo, pues siempre lo ofreció con la absoluta generosidad y desde su posición de humildad que siempre tenía. ¿Qué es lo que está sucediendo? El PP tiene un déficit de comunicación y de pedagogía. Es decir, que Alberto Núñez Feijóo está queriendo hacer un PP que interprete a la sociedad catalana, que incorpore la lengua, como de hecho en Galicia incorporó el gallego con completa normalidad, que ocupe el centro, que no deje huérfanos a los constitucionalistas, que bueno, pues venga a rellenar el hueco de Ciudadanos, que Ciudadanos, si Josep hubiera podido realizar su proyecto, pues probablemente no habría nacido. Vino a nacer precisamente porque quedaba esa orfandad. Y tiene ese problema de pedagogía, porque si nosotros que estamos aquí estamos de acuerdo en que Núñez Feijóo tiene que reunirse con la segunda fuerza política y su líder es el presidente en funciones, si además quiere hablar con todo el mundo, porque lo que va a hacer en esta ronda, es decir, todos me quieren trazar un cordón sanitario, pero yo no lo trazo, y si me lo trazan, soy la víctima, pero yo hablo con todo el mundo, y eso, que es una cosa muy sencilla, no la estamos ni entendiendo los que estamos aquí esta mañana hablando. Entonces, yo creo que tienen un problema de no saberlo explicar.
Y además, ayer se dio el caso en el Senado. Claro, el Partido Popular tiene una tesitura endiablada para él, ¿no? Porque dices, bueno, estoy criticando lo que ha pasado en la mesa del Congreso y cómo han otorgado a los separatistas el grupo parlamentario propio con una maniobra que algunos consideran que es prácticamente fraude de ley, si no lo es completamente. Y luego me toca a mí en el Senado, como fuerza que maneja que controla la mesa en el Senado, decidir también si hasta gente se le da grupo parlamentario y propio.
Claro,
¿Y ahí qué haces? Porque si lo otorgas haciéndote un Francina Armengol, quedas un poco en evidencia. Pero si dices que no, claramente que no, lo del PNV, acercarte al PNV, ¿en qué queda? Y al final dio la sensación de que tomaron una decisión salomónica que fue, que además es lo lógico, lo que habría que hacer en estos casos, que es decir, que los letrados opinen sobre lo que se puede hacer o no en el reglamento. Pero es un ejemplo, Teodoro, de lo complicado que lo tiene el PP para avanzar y tratar de poder ser un partido que llega a Moncloa, pero sin caer en demasiadas contradicciones, ¿no?
Sí, vamos a ver, la práctica de facilitar grupo propio a los nacionalistas no se ha inventado ahora, quiero decir, tiene una cierta trayectoria ya por parte de ambos partidos, ¿no? La diferencia está primero en el fraude que supone transferir no solo escaños, sino transferir votos. Eso es un fraude de ley, en fin, bastante indecoroso. Y sobre todo, el porqué. Es decir, si el Partido Popular facilita, porque lo piden el grupo propio y los letrados de la Cámara consideran que las circunstancias en las que están en el Senado pueden hacerlo, no es parte de una negociación inmediata en la que estén intercambiando cromos. Eso es lo que lastra la decisión del Partido Socialista, que más allá del fraude de ley es algo que ha actuado muy rápidamente, aprovechando naturalmente la mayoría en la mesa del Congreso para introducirlo como elemento negociador. Entonces, esa instrumentalización, evidentemente, de un fraude de ley, pues es lo que lo hace censurable en un caso y que en el otro, si se ampara en el informe de los letrados del Senado, pues naturalmente tendrá otra lectura. Dicho lo cual, ya ha habido tiempo, y en algún momento hay que exigir que esto, que este tipo de cosas acaben, ya ha habido tiempo de regular el asunto convenientemente. Porque hay cosas que no pueden hacerse. Ayer razonaba muy bien Manuel Aragón en un artículo espléndido en El Mundo porque la amnistía no era constitucional, ¿no? Y daba el argumento de que lo que para los ciudadanos es que aquello que no está prohibido es factible, decía, en el caso del Congreso no es aquello que no está prohibido lo podemos hacer, es aquello que nos está permitido hacer es lo que hay que hacer. Yo creo que todos añoramos que haya una ley electoral, que haya unas reformas legales que pongan en claro aquello que después de varias décadas hemos visto que no funciona, y este es uno de esos puntos, me parece.
Lo que pasa es que es mal momento, ¿no?, para llegar
no,
a ese consenso.
Luego esta semana no.
De cambiar las reglas. Esther, ¿cómo lo ves o qué quieres añadir?
No, a ver, lo que yo creo que evidentemente sí es mal momento para cambiar las reglas que han retorcido unos y otros cuando han querido. Es decir, es que todo pasa y todo depende del Partido Socialista y del Partido Popular y de que ellos se pongan de acuerdo para cambiar las normas, para ponerse de acuerdo a la hora de respetarlas escrupulosamente o para no retorcerlas. Es decir, pero cuando a uno le ha interesado, la ha retorcido, y cuando al otro le ha interesado, la retuerce. Por tanto, o le da la interpretación, digamos, libre, por ser generosos. Entonces, yo vuelvo a donde estaba. Quiero decir, si en algún momento Partido Socialista y Partido Popular se sientan y hacen balance de lo que se han negado los unos a los otros y lo que han concedido a los nacionalismos o a los independentismos periféricos, pues seguramente se darán cuenta de que podían haber hecho grandes cosas que le han hurtado al electorado y al ciudadano español por su guerra y por su rivalidad, que va más allá de la rivalidad, entiendo yo, al hacer estas cosas, ¿no? Esto me recuerda a lo del clásico: empeñado en dar muerte a mi enemigo principal, dióme muerte a mi enemigo secundario. Pues en eso estamos.
Uh-huh. Ya, lo que pasa es que yo creo que haciendo un ejercicio de realismo es imposible en este momento esperar absolutamente nada. O sea, eso es pragmatismo puro y duro. Y por lo tanto, el Partido Popular solamente tiene esta opción. Es decir, o acepto que me están bloqueando y que bueno, pues soy todos juntos menos el Partido Popular y Vox en este caso, hago gestos de que yo soy capaz de hablar, yo soy capaz de escuchar, no de más. Es decir, que frente a los portazos yo hago diálogo y frente a los desaires pues yo hago encuentros, y a mí esto me parece una cosa razonable. Otra cosa es que haya que explicarlo antes, es decir, vamos a reunirnos con todos porque no queremos precisamente aceptar lo que todos nos están haciendo. Esto fue el pacto del Tinel, y cuando tú antes me preguntabas precisamente por Josep cuando aceptó ser presidente del Partido Popular en Cataluña, todavía no se había asomado el pacto del Tinel, que probablemente, viendo un líder del Partido Popular tan emergente en aquel momento, la figura dentro del gobierno que portavoceaba, que era brillante y elocuente y que llegaba allí con este talante y con esta manera de interpretar su Cataluña y su tierra, pues claro, pues surgió una situación endemoniada de todos contra el Partido Popular. Eso fue el Pacto del Tinel, que derivó en todo lo que luego sabemos. Y esto es lo que se está intentando reproducir en este momento a escala nacional.
De hecho, por lo tanto, es Partido la lectura Popular, que se hizo el otro día con la mesa del Congreso. Se dijo, es la llegada del Tinel al Congreso de los Diputados.
Es que es exactamente así. Entonces, el Partido Popular, que ya lo sabe, que Alberto Núñez Feijóo viene de un territorio donde tiene una identidad que lleva a gala, que le encanta, que ha inaugurado el curso político en Galicia, que sabe de Cataluña, que entiende Andalucía, es decir, que quiere desde esa centralidad abrazar Cataluña y no quedarse en un segmento como ya quedó cuando el Partido Popular se derechizó más y consiguió dos diputados. Bueno, pues con muy poco recorrido, en este caso ha conseguido seis. Es decir, yo creo que tiene que ir calando, tiene que ir interpretando dentro de la Constitución, porque está la mitad de la población así. Otra cosa es que se queden en casa. Pero es que con los datos de las últimas elecciones, el Partido Popular ha tenido un 13% de votos y Junts ha tenido un 11%. Y Esquerra ha tenido un 13 exactamente igual que el Partido Popular. Y Sumar, que es Ada Colau y todas las mareas que confluyeron allí, un 14. Otra cosa es que dependiendo las áreas más urbanas, más rurales, menos, pues te den 6, 7, 7, 8 escaños. Que eso es lo que tienen. O sea, el Partido Popular tiene 6 y Junts tiene 7. Es decir, demonizando y estamos interpretando de manera sesgada, yo creo, todos, la actuación que una persona serena, en este caso, realmente lo digo porque además lo conozco, está intentando hacer para salir de los cordones.
Lo que pasa es que ahí el reto lo que decimos, el reto de saberlo explicar.
Este es el drama del Partido Popular, pero no de hoy, de toda la vida. Y fíjate que da gusto escuchar a Borja Sémper. Yo ayer le escuchaba y digo, qué brillante también, qué buen portavoz. Pero claro, en un minuto no resuelves lo que tiene que ser toda tu pedagogía. Es decir, vamos a hacer esto, este es el camino, no aceptamos que se nos acordone y, por lo tanto, como no queremos darles la razón si ellos no quieren hablar, entre dos que discuten, si hay uno que no quiere, pues no hay discusión. Y entonces, esta es un poco la posición que deberían de saberla, pues, en fin, comunicar por lo menos a los suyos. Dicho esto, Alejandro Fernández tiene un problema con sus candidatos. No le gustan los candidatos que han salido elegidos, no le han gustado las listas electorales, es decir, que si tienes un nuevo líder que no es que haga un cambio, sino que, bueno, cree que hay que iniciar una etapa, bueno, pues que para eso él es el secretario general y está hablando contigo y se hacen unas listas electorales y tú trabajas a la contra, pues al final te quiere decir que el desencuentro tenía que llegar.
Inevitable. Bueno, estamos hablando mucho de las fatigas del PP, pero luego están las fatigas del PSOE, que sigue trabajándose lo de la amnistía, cosa complicada, y además nos ha llamado la atención esa maniobra, yo no sé si ya casi desesperada, de acudir al Constitucional a que le dé la razón en lo que no le ha dado la razón ni el Supremo, ni la Junta Electoral Central, ni la Junta Electoral de Madrid. Es decir, revisar los votos de Madrid, a ver si consiguen recuperar ese escaño que les hizo un poco la Pascua, porque o les obliga a tener el sí de Puigdemont y no solo la abstención.
Toda, claro.
Esther, es llamativo, ¿no? Porque parece que no ha lugar a revisar unos datos o unas papeletas si no hubo ningún incidente. Y sin embargo, hay gente con lenguas maledicentes que dicen están acudiendo al primo de Zumosol, ¿no? Al Tribunal Constitucional, a ver si les da la razón.
Sí, de hecho yo cuando ayer supe de la noticia estuve llamando a juristas, ¿no? que conozco para pedirles opinión, porque no entendía la posibilidad de recurrir en este caso ante el Tribunal Constitucional. Entonces lo que decían era, bueno, es posible incluso que se lo admitan a trámite y seguramente lo respaldan hablando del derecho fundamental al voto, etcétera, etcétera. Pero es que no estamos hablando del voto, que efectivamente es un derecho fundamental, sino del recuento del voto, que ya es algo administrativo y que se ha yo creo que se ha visto y se ha juzgado, de alguna manera, por las vías que corresponde. Entonces, no se entiende muy bien esto, más allá de una maniobra desesperada por seguir,
a ver si suena la flauta,
pero poco
son,
más.
Son las 8:58, una hora menos en Canarias. En nada volvemos con esto y con otras cuestiones como, como la economía, que también es muy interesante. Enseguida.
Herrera en COPE. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El mejor envase para un huevo es su propia cáscara, ecológico, reciclable y completamente natural. Por eso, en las granjas Rujamar los envases son sencillos y solo utilizan cartón reciclado. En ellos encontrarás huevos ecológicos provenientes de gallinas felices en total libertad. Confía en la calidad y el sabor de los huevos de la granja Rujamar.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían.